Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1, ya muy bien acompañada por la licenciada Daniela Dagrosa. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Diana. Hola, buenas tardes a todos.
Qué linda tarde de sábado.
Hermosa.
Ideal porque está medio, viste, fresco, lluvioso. Linda
para hacer unos lindos planes hoy, planes, ¿no?
Primero ver Vocación Positiva, que hoy tenemos un programa, ¿no? Ahora les vamos a contar. Pero antes, ¿sí? Las redes sociales de nuestro programa, acá las tienen, ¿sí? Las pueden ver, nos pueden enviar algún mail. Por supuesto, estamos en YouTube, Radio Cultura también, Vocación Positiva en Instagram. Y les cuento que ya está acá con nosotros en el estudio Matías Napoli. ¿Cómo estás, Mati?
Bueno, buen día.
Él es artista, músico, escritor, cantautor. Tiene 6 discos ya grabados y, bueno, autor del libro El arte de vivir con pausa. ¡Qué libro divino! Y por supuesto que hoy lo va a estar presentando en la Feria del Libro y ahora nos va a contar. ¿Cómo estás, Mati?
Buen día, ¿cómo andan? Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que sí, Buenos Aires me recibe con este clima precioso para hacer planes y para cambiar la rutina.
¿Por qué decís Buenos Aires me recibe? ¿De dónde venís?
De Neuquén.
¡Qué lindo!
De Neuquén, llegué hoy a la mañana, así que acá contento para poder ir a la feria y poder exponer un poquito... Este bebé que se hizo, ¿no?
Pero qué linda creación, nacimiento de este bebé. Chicos, contá.
Bueno, El arte de vivir con pausa es un libro que sale de una necesidad propia, ¿no? También, que es, no es un tecnicismo de cómo administrar el tiempo, sino es más que nada para ver las prioridades del tiempo, donde uno la lleva, ¿no? A donde uno lo hace feliz. Y dice, bueno, a ver, ¿qué dejo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas que ya tengo mecanizadas y me absorben el tiempo del día? Y realmente no es lo que no me está haciendo bien, ¿no? Lo que no me está haciendo ser feliz. Entonces, habla un poquito de eso, ¿no? Un poquito de ese análisis.
¿Pero porque a vos te pasó algo con respecto al tiempo?
Y sí, claro. Es que estamos siempre todos en búsqueda del tiempo y no sentir que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces decir, che, pero ¿cómo puedo hacer para optimizar? Generalmente lo único que quiere hacer es como multiplicarlo, ¿no? ¿Cómo hago para tener más tiempo con esto? Y en realidad no es una cuestión de hacer más tiempo, sino de tratar de elaborar esas prioridades y administrarlo de otra manera y poner énfasis en lo que a uno le hace bien y nada, y ir descartando lo que por ahí a veces uno hereda o uno ya lo tiene totalmente incorporado y no suma, ¿no?
Qué lindo esto del tiempo.
Son reflexiones acerca del tiempo, porque bueno, estaba pensando mientras hablabas que hacer, tener o básicamente... la esencia del ser humano que somos tiempo. Entonces, desde esa perspectiva es como, yo te quería preguntar un poco cuál es el contenido en sí mismo, que es, si narra una historia, si son reflexiones.
Son reflexiones y no solamente reflexiones, sino que puse un montón de ejercicios que por ahí sirven para desarrollar esa parte, ¿no? De cómo llegar. Entonces, no sé, hay algunas que hablan de tomarse un té sin tener el celular en la mano, ¿no? Y ahí te obligás a tomarte esos 5 minutos.
¿5 minutos, ¿no? Y me tomo un té.
En nuestra época era eso.
No es nada, porque vos decís, leo el libro.
Claro, vos decís 5 minutos no me va a cambiar mucho. Y por ahí sí, lo que necesitas por ahí a veces, hay una metáfora que utilizo yo, que no me acuerdo en qué página está, creo que es la 15, que habla de un jugador de fútbol, ¿no? Entonces yo digo la diferencia entre la expresión entre el jugador de fútbol que baja la cabeza y corre, pensando, tengo que ir hasta el arco, y el otro que levanta la cabeza, mira y dice, bueno, para, no solamente tengo que ir para allá, tengo la posibilidad de ir por allá porque lo abordo de otra manera. ¿Y cuál es la función? Para aprovechar el tiempo, y no es todo vertical, ¿no? Entonces, me parecía. Utilizo ese tipo de metáforas o algunos ejercicios también, como, no sé, la caminata es la más clara, ¿no? De me voy caminando hasta algún lugar y vuelvo sin el celular. Todo el mundo va con el celular, va al supermercado con el celular. y en la cola está todo mirando para abajo, o no hay momento en el que uno va desconectando. Y no hablo solamente del celular, hablo de los momentos en los que a uno le sirve para decir pienso, ¿no? De decir el ocio que antes teníamos y nos aburríamos, y eso generaba, ¿no? Poder crear o poder hacer o poder ver en qué dirección quiero ir. Hoy lo tenemos anulado porque en esos tiempos de ocio aparece o el celular o esto, o, ¿no? O cualquier condimento
sí,
que...
Sí, y la evidencia, ¿no? Porque me hace acordar un poco el tema de el mundo analógico del que venimos, en donde había más conexión con la experiencia, con lo sensorial, con esto de la capacidad de pensarnos y la creatividad que emerge ahí, ¿no? Versus el cortoplacismo de estar todo el tiempo
y lo inmediato, ¿no? Que hoy es todo lo inmediato, ¿no? Claro. Lo inmediato, sí, totalmente.
Qué bueno, porque esto nos hace pensar. Este libro de Matías Napoli, El arte de vivir con pausa, justamente nos hace pensar en qué situaciones muchas veces estamos dedicándole e invirtiendo nuestro tiempo y que después nos damos cuenta que a lo mejor dejamos de hacer otras cosas que eran más importantes para nosotros. Entonces, es un libro que nos permite priorizar y cuidarnos y cuidar nuestro tiempo. Y les voy a compartir algunas preguntas que acá Mati las formula a modo de disparadores para que todos podamos pensar. ¿Qué urgencias estás atendiendo que no son realmente tuyas?
Ay, qué lindo.
¿Qué espacio podrías crear hoy para detenerte, aunque sea unos pocos minutos? ¿Qué descubrís cuando no estás haciendo nada? Mati, estas preguntas son maravillosas.
Es que exactamente eso es lo que justamente está buena la pregunta que me hiciste de cómo, desde dónde lo abarco, ¿no? De decir, che, voy desde una novela o desde una historia. No, sino simplemente, acá no es un manual de cómo hacer las cosas porque estoy lejos de pensar así. Simplemente es, bueno, desde mi punto o desde mi experiencia o de lo que me ha pasado, decir, bueno, ¿qué cosas son las que me parece a mí que pueden ayudar o que me hicieron a mí, ¿no? Girar un poquito y decir, che, me parece que tengo que ir más para este lado que para este, ¿no? Si no hubiese parado, esto no me hubiese pasado.
Y bueno, reflexionar sobre la existencia me parece que debe ser el espíritu, ¿no? El existencialismo de decir, bueno, en la pausa emerge el ser.
Tal cual, qué importante la pausa. Y qué bueno que el título del libro, el nombre, también tiene este concepto de pausa, ay, que tanto sí. No se está usando, nos olvidamos.
No, y aparte hoy, ocio, no.
Pausar,
no tiene,
viste, como
buena prensa.
Antiguamente,
¿no?
Pausábamos. Claro.
El ocio no tiene buena prensa cuando es allí donde emerge la creatividad, surge la posibilidad de reencontrarse. En otras maneras de ser.
Totalmente. Bueno, muchas veces he escuchado músicos hablar de que han compuesto un montón de canciones y que en un momento, bueno, cuando llegan a la fama y le dicen un año, no sé, la compañía le pide 2 discos y tiene que componer 20 canciones y empieza a decir, no tengo tiempo.
Claro.
Antes tenía tiempo para componer, ¿no? Y el tiempo es el ocio, ¿no? El decir, bueno, tengo este espacio que me doy para poder... para poder crear.
O sea que tu libro nos invita a reflexionar acerca de cómo vivimos el tiempo y nos da algunas preguntas claves que nos hagamos para poder
como orientación,
también,
claro,
¿no?
A modo de sugerencias, sí. De cambiar hábitos en cuanto a nuestro tiempo. Bueno, y esto también lo trasladas cuando estás creando tu música, porque vos sos, dijiste, cantautor. Y seguramente, ¿cómo manejas y gestionas el tema del tiempo a la hora de crear música?
Bueno, generalmente con muchas cosas nos pasa, creo que a todos, ¿no? Que nos ponemos un horario, vamos a hacer esto de tal horario, ¿no? Y hay momentos en determinadas cosas que no te tenés que poner horario, no te podés poner horario porque... Te pasa de decir, bueno, voy de una hora, de 8 a 9, y llegan las 9 menos 10 y dices, yo no, la verdad que se me hizo corto, me hubiese quedado, y ya te pusiste el horario, ¿no? Y yo creo que con la música me pasa que generalmente me predispongo a decir, bueno, me voy a dar mi tiempo, no tengo fin, ¿no? Me siento a la guitarra, o sea, voy o voy a escribir o lo que sea, y no me quiero ponerle. A veces me pasa que me paso de vuelta, ¿no? Como le pasa a cualquiera que, claro, le gusta algo.
Y pasa el tiempo, pero ni te das cuenta.
En vocación positiva me parece que también, ¿no? Cuando uno está en vocación se desdibuja la noción de tiempo. Diana, Matías,
en vocación y en flow,
¿no?
¿No?
En flow,
en flow,
claro,
básicamente.
En flow.
Y Matías debe experimentar mucho el tema del flow. Qué y claro, sí, ahora flow, ya nos, ¿no?, prometió, y quédense ahí porque Mati va a tocar acá el piano en Radio Cultura. Mati, escúchame, pero antes, contanos por favor para que todos se informen. Hoy presentás el libro en la feria, contá, Feria del Libro.
Vamos a estar en la Feria del Libro, a las 15 horas va a ser la firma, es en el Pabellón Azul, stand 105,
¿sí?,
que es de la editorial Autores de Argentina.
Stand 105. Stand
105.
105.
Bueno, y hablando de tiempo,
¿a
10?
¿Qué hora?
A las 15 horas.
A las 15.
Hablando de tiempo, Diana, Mati, hoy, con este clima, es como para ir a la Feria del Libro. Aparte, son los últimos días.
Sí, claro. Sí. Creo que termina la semana que viene, si no me equivoco. Así. Este es el último fin de.
Entonces hay que ir.
Hay que aprovechar.
Y disfrutar que hoy Mati va a estar ahí firmando los libros. Acá el cantautor Matías Napoli, que nos prometió ahora que va a tocar un poquito en Radio Cultura el piano. Ya volvemos, quédate ahí, no te muevas.
Just the way it is. Some things will never change.
Continuamos en Vocación Positiva, una tarde acá en Radio Cultura, que la estamos disfrutando pero a full, una joyita este programa, con la licenciada María Daniela D'Agrosa, pero también está Matías Napoli, ya está ubicado en el piano, que nos está presentando su libro, El Arte de Vivir con Pausa, hoy en la Feria del Libro, a las 15 horas en el Pabellón Azul, el stand 105, que es una belleza este libro. Y lo vamos a escuchar ahora a este artista, Matías Napoli, porque él es un cantautor, ya tiene 6 discos, chicos, y lo pueden ubicar en Spotify, en YouTube y en todos sus portales. Mati, te vamos a escuchar.
Quisiera que nunca lo hubieras dicho, que lo nuestro no tiene solución, pero mi corazón no sabe de caprichos, solo sabe que late por tu amor. Esperanzas de que tú y yo perdimos el amor y encontrar una otra manera de volver a alimentar nuestra pasión.
Maravilloso. Mati, vení, volvé, que queremos preguntarte algunas cuestiones antes de que te vayas, porque está recién llegado de Neuquén, ya se va para la Feria del Libro, pero también queremos consultarte, ¿cuándo vas a estar presentando toda esta música divina? Porque sabemos que ya estuviste en Movistar Arena en varios lugares, contá.
En octubre estoy cerrando fecha, seguramente en este mes. Les voy a hacer la invitación, obviamente, vamos, cuando yo la tenga. Pero se está cerrando todo para hacerse en octubre, así que en el marco del Festival Patria. Así que ojalá que salga, obviamente, uno quiere, ¿no? Es la intención de siempre presentar música acá en Buenos Aires, que es donde más se escucha música.
Bueno, todo el país, pero acá, claro, como vos decís, un poco más. Festival Patria, dijiste.
Festival Patria, así es. Sí, es un festival que abarca lo que es folclore, lo que es tango, abarca no solamente música, no solamente cantantes, sino también baile. O sea, es bastante.
Ay, qué lindo.
Yo estuve en el estreno del festival, me acuerdo siendo soporte de Guillermo Fernández haciendo tango.
Guillermito así, Fernández.
Sí, sí, sí. Que ya no es Guillermito, ¿no?
Ya sé.
Pero así que me tocó cantar tango en esa oportunidad y después, bueno, me dio la oportunidad de volver a estar en el festival, pero ya con mi música. Así que, bueno, para mí es un mimo porque es la manera linda de las canciones que uno crea que después terminen arriba de un escenario así, ¿no?
Mati, ¿aprendiste de otros? O sea, ¿tuviste referentes en el área también de la música?
Sí, claro.
¿Por
siempre,
ejemplo?
Siempre. Argentina tiene...
¿Estuviste con ellos? ¿Interactuaste?
Estuve con, por ejemplo, uno de los productores que tengo es Facundo Monti, que es el hijo de Jaco Monti, que es un músico histórico de la Argentina, y es más del estilo balada, ¿no? De lo que me gusta a mí, así que él es... Fue productor en Estados Unidos de Selena Gómez, de Alejandro Fernández, Natalia Oreiro, tiene claro, una trayectoria amplia, así que bueno, haber trabajado con esa gente es a uno lo enriquece por todos lados, ¿no? En el disco nuevo trabajé con Max Ness, con Fer Poole, con Manu Pineda, que trabaja con Chano, Nito Mestre, con un montón, la verdad,
claro,
que son un montón.
Nutriste.
Y sí, todos suman. Yo siempre digo que hay que buscar gente más talentosa que uno para tener alrededor.
Me encanta.
Y que así uno crece,
tal,
¿no?
Cual.
Así que tengo esa suerte de tener alguien que me guía y que me pone gente alrededor con mucho talento y me ayuda a crear.
Te queremos felicitar y agradecer tanto por haber estado. No sé si estarán por ahí preparados los aplausos, pero acá ya te estamos aplaudiendo porque tocó el piano, nos contó sobre el libro, pudimos leer un poquito, pero después lo vamos a leer todo. Y te cantaste de una manera hermosa y te queremos felicitar y agradecer.
Sí, la vocación por la expresión, ¿no, Diana?
No, yo les agradezco, bueno, obviamente Arturo que me consiguió poder estar acá con ustedes, el espacio, bueno, la atención al productor, ustedes, la amabilidad, el espacio que para nosotros es tan importante, porque a los artistas, independientemente de todo lo que podamos hacer, ustedes son el medio de comunicación para llegar al oído de la gente. Pueden estar las plataformas, todo, pero son ustedes las que hacen las preguntas, las que lo ven, las que evalúan, ese mimo, ese empuje. Así que el agradecido soy yo del espacio, del tiempo y de la predisposición.
Es mutuo. Y éxitos. Hoy vamos a verlo, pero claro, en la Feria del Libro, en el Pabellón Azul, están 105 a las 15, todos vamos a estar allá. Gracias, Mati, hasta la próxima.
Muchas gracias, Mati.
Ustedes. Ya volvemos.
Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
cómo estamos disfrutando hoy el programa, Dani. Continuamos en Vocación Positiva hablando con quienes encontraron su vocación, su pasión y también la contagian. Yo no sé si ya estará ahí conectada. ¡Ay, qué placer! Luciana Pereira, ¿estás por ahí? La doctora licenciada Luciana Pereira, ¿cómo estás? Psicóloga.
¿Cómo están?
Hola.
Buen día, buen día.
Hola, Luciana. ¿Cómo buen están, día?
¿Eh? Buen día, gracias. Hola, Dani, por esperar. Bueno, hay todo un tema, ¿no? En cuanto a la salud mental, a la ley de salud mental. Estamos ahí, ¿no? Quienes trabajamos en esta área, bastante preocupadas. ¿No es así, Luciana?
Sí, la verdad es que hoy estamos teniendo un incremento muy grande de interconsultas, de consultas, ¿no? En todo lo que es guardia, hospitales. Estamos teniendo un gran crecimiento de demanda y la realidad es que, bueno, hay que estar preparados. Y la realidad, la pregunta es si estamos preparados para sostener todo esto que se nos viene en estos años, todas estas patologías nuevas también que empiezan a aparecer, otras que ya vienen arrastrándose, ¿no? Y la verdad que sí, es preocupante el nivel de consultas y de intentos autolíticos que estamos teniendo hoy en nuestra sociedad. Sí, intentos autolíticos desde con intenciones fijas de encontrar la muerte como situaciones de no puedo procesar una frustración o no tolero esto que me está pasando y necesito dormirme para abstraerme de la realidad.
Para dormirse.
Y la verdad que, bueno, son situaciones preocupantes. Lo que más preocupa es los niveles de resolución que tiene hoy la gente de los conflictos, de los problemas. Hay mucha búsqueda en los fármacos, ¿sí? En tapar en fármacos, tapar en consumo de sustancias, tapar en todo lo que tiene que ver hoy con la ludopatía virtual, el casino virtual. Todas problemáticas muy fuertes, incluso que están alcanzando a la adolescencia hoy, porque tenemos también muchos problemas en la adolescencia con la ludopatía, cuando antes se consideraba que estaban la gente de 50, 60 años, ¿no? Pacientes que quizás ya estaban llegando a su final de vida y encontraban un refugio en eso. Hoy estamos teniendo adolescentes menores que están teniendo problemas de endeudamiento graves, e incluso que arrastran a los padres después, claro, en toda esta deuda. Y bueno, y es algo lo cual uno dice, bueno, cómo todo esto hoy está transformándose en una sociedad con patologías que antes quizás veíamos en la adultez cada vez más tempranas, ¿sí?
Eso te iba a
preguntar. Y bueno, y esto es lo... Sí.
No, eso te iba a consultar, Luciana. ¿Vos estás en la parte de emergentología o en la parte de la guardia de una institución hospitalaria, de una institución privada también? Pero ¿cuál era la franja etaria en relación? ¿Y cuál es la más allá de la demanda, si hay una, desde el punto de vista de sintomatología, conductas uh-huh. autolesivas o abuso de sustancias? ¿Qué es lo que más se está viendo hoy en estos espacios, en donde también consultarte, que hablabas de antes y ahora, qué se hacía antes cuando había estas situaciones de apremio de sufrimiento humano, ¿no? Porque estamos hablando de salud mental.
Sí.
¿Cuál es la franja etaria? Sí.
El grupo etario es realmente muy amplio hoy. Yo hace 10 años que trabajo en la Trinidad Ramos Mejía. Estoy en la parte de guardia, también estoy en la parte de internación clínica, en los pisos, estamos en terapia intensiva, estamos, digamos, todo lo que implica una institución hospitalaria, ¿no? Tenemos psicólogas que se encargan de la parte infanto-juvenil y psiquiatras, ¿no?, que están tratando esto, pero el rango etario es a partir de, te diría, 9 años en adelante. Uh-huh. Ya tuvimos casos de intentos de suicidio, de consumo de sustancias, tiene que ver un poco la población de la zona, nosotros estamos en zona oeste, y el rango etario de consulta es de 9 años en adelante, ya sea de situaciones de intento autolítico, ya sea de consumo de sustancias, en donde uno, si se pone a pensar, dice, bueno, el consumo de sustancias se encuentra más en el rango etario de los 16 en adelante, 14 en adelante, bueno, hoy no. Hoy los chicos de 9 años ya tienen acceso a sustancias, que en muchos casos es porque lo obtienen los padres o acceden a eso de manera accidental. Y la realidad es que también uno pensaba que todo esto formaba parte de rangos sociales como más alejados de la clase media, ¿no? Pero hoy la clase media está siendo una de las principales participantes de todo esto, ¿sí? Nosotros estamos en una institución privada donde se atienden obras sociales, claro, y muchos de estos pacientes tienen obra social.
No pasa, ¿sí?, por ahí. Entonces, las patologías, no pasa por ahí. Las patologías nuevas, esto que vos estabas comentando, pero básicamente, ¿no? ¿Tiene que ver con esta, puede ser un bajo umbral de tolerancia a la frustración?
Sí, definitivamente.
¿Cómo sería para que la audiencia lo comprenda?
Sí, la patología de hoy tiene que ver con la intolerancia a la frustración y no como algo que podemos decir como un capricho, ¿eh? Esto tiene que ver para pacientes o personas que han vivido una infancia muy dura y que sienten que no quieren atravesar nuevamente por eso. Entonces, rechazan la posibilidad de presentar algún tipo de frustración, como las personas que tampoco atravesaron por eso, o quizás que tienen trastornos límites de la personalidad, en donde no atravesaron durante su infancia algún tipo de frustración grave, entonces no están acostumbrados, claro, en la adultez a atravesarla. Entonces, esto no se trata de cómo criamos, qué es lo que pasa, que hay un manual con pasos a seguir en donde, bueno, que se frustre de chico, así de grande, no se frustra, no, tiene que ver con que justamente también la acumulación de frustraciones en toda la infancia hace que el sujeto empiece a crear mecanismos de defensa contra eso. Entonces, también sucede que hay pacientes que sufrieron mucho de chicos y de grandes no quieren atravesar por esto y cuesta y aparecen los trastornos alimenticios, donde uno ve pacientes que llegan con situaciones de atracones, ¿sí?, por haber atravesado o por acercarse mínimamente a algún sentimiento que a ellos le genere una incomodidad.
Bueno, yo te quería, ¿sí?, consultar al respecto, porque antes de diagnóstico estábamos hablando de, como Diana te consulta, la intolerancia a la frustración, que podría tener que ver con un atributo de las épocas que estamos transitando, ¿no? Y la frustración es una emoción. Entonces, digo, como para reflexionar, vivir implica levantar el umbral de la frustración, agenciar los momentos que nos tocan, estresores, conflictos, con mayores recursos emocionales y cognitivos para no hacer diagnóstico después. ¿Por qué no se tolera el sufrimiento hoy? Pues frustración y sufrimiento. ¿Por qué? Más allá de infancias. Si tuvieras que hacer una reflexión con esto, ¿no?
La vamos a escuchar, sí.
Sí, a ver, la intolerancia a la frustración, al sufrimiento, es porque se ve como algo malo. Ustedes piensen que hoy en las redes sociales se muestran todas personas que disfrutan, que la pasan bien, que tienen éxito, que no les pasa nada, que tienen la familia, tienen los hijos, tienen los amigos, viajan. Claro. Y hoy es como que está mal visto sufrir. En la adolescencia no tanto, pero hay como cierta intolerancia al te va mal. Entonces, la persona misma siente que está mal sufrir o que está mal sentirse así, ¿no?
Lo tapa.
Y empieza a ver esta cuestión de la intolerancia, claro, a esto no debería sucederme. Entonces, desde ahí viene la intolerancia, la frustración. Claro. Es decir, yo tendría que ser una persona exitosa y no lo estoy siendo, y esto me hace sentirme frustrado conmigo mismo, y aparecen estos niveles, bueno, como vos sabés, Dani, de picos, ¿no?, en los cuales uno entra en una sensación de que está muy bien y que tiene un éxito muy bueno, y de repente cuando esto no se sostiene, empieza a haber una caída en donde la persona se siente incapaz de sostener ese éxito. Y ahí viene la frustración, se van y el a los, malestar.
Claro. No se toleran, ¿no? Esas variaciones, esas oscilaciones, exacto, ¿no?
La capacidad de espera.
Exacto. Tal cual. Es muy interesante porque Luciana Pereira, ella trabaja en el área de salud mental, pero en el ámbito hospitalario. Entonces te queremos consultar, Luciana, ¿cuáles son las urgencias que ustedes empiezan a percibir que aparecen en el hospital en cuanto a la salud mental?
Y nosotros tenemos una gran cantidad de interconsultas que están relacionadas a las intoxicaciones voluntarias farmacológicas. Mm. Es la que más, digamos, la que más protagonismo presentan. Después tenemos otras patologías como brotes psicóticos, ¿no? Pacientes que tienen algún tipo de patología clínica. Nosotros somos un grupo yo soy la psicóloga y tengo dos psiquiatras más, en donde son dos grandes profesionales que vienen del Posadas y tienen un conocimiento enorme de todo lo que es patologías de este nivel, ¿no?, de emergentología o el de la urgencia. Y nosotros estamos viendo mucho consumo de medicamentos, ¿no? Medicamentos legales, como clonazepam, alprazolam, ¿no? Después tenemos otras situaciones más graves en donde hay más intoxicaciones con antidepresivos, que eso implica cuando es en exceso, implica una patología clínica, física, mucho más compleja, en donde los pacientes tienen que estar en observación más días, ¿sí? Incluso tenemos también la combinación con alcohol, cuando los pacientes toman medicaciones de este tipo sedativas, como el alprazolam, clonazepam, bueno, todas estas medicaciones más para la ansiedad y las combinan con alcohol. Entonces aparece mucho trastorno clínico, como ellos se broncoaspiran, ¿sí? Entonces vienen con una neumonía en donde tienen que estar una semana por ahí con antibióticos para resolver esa neumonía, se atrasa más la derivación en el caso de que tenga indicación psiquiátrica. Nosotros de ahí del sanatorio de ahí de la Trinidad hacemos muchas derivaciones a clínicas psiquiátricas, claro, ¿sí? En donde evaluamos el riesgo.
Claro, porque estamos hablando de conductas de riesgo, pero también estas conductas asociadas a la baja tolerancia a la frustración, lo cual es muy importante que estén atentos, que por ejemplo algunas de las sintomatologías, ¿no?, que van apareciendo, y también de algunos avisos, ¿no?, de qué le está pasando a esta persona. Son más impulsivos, impacientes, buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, son exigentes, tienen baja capacidad de adaptabilidad. No sé, Luciana, si vos estás de acuerdo. Pueden desarrollar con más facilidad cuadros de ansiedad o depresión. Creen que todo gira a su alrededor y piensan de forma radical, esto que hablábamos recién, ¿no? Blanco o negro, no hay punto intermedio. ¿Estás de acuerdo con estas, digamos, como indicios de una baja tolerancia a la frustración?
Sí, Diana, definitivamente hay esto, sobre todo que vos nombrás del blanco y negro, ¿no? El pensamiento dicotómico, o soy exitoso o soy un desastre, ¿no?
Qué importante.
Y esto tiene que ver con una construcción propia de la persona, del sujeto, en donde no hay algo firme, sólido, que le permita afrontar las frustraciones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una construcción interna sólida que nos permite tolerar los picos, porque es verdad, o sea, nosotros en la vida nos puede ir bien, nos puede ir mal.
Es compleja.
Es así, la vida en sí es así, ¿no? No tenemos un manual ni un destino, nada armado. Entonces vamos creciendo y construyendo toda nuestra individualidad, nuestra subjetividad en base a lo que nos va pasando. Y cuando hay una situación interna o un mundo interno muy vulnerable, para uno es muy difícil separar la frustración de lo que está sucediendo en el afuera. ¿Sí? O sea, habla de nosotros, nos define, si nos va mal, nos define como personas. Y la realidad es que nosotros somos sujetos resilientes, tenemos mucha capacidad de resiliencia, pero hay que entender que esto es un ejercicio y una construcción que uno tiene que crear internamente para poder afrontar esto, que es la adaptabilidad, como decís vos.
¿Se puede ¿Sí? manejar este pensamiento dicotómico, bien como vos estabas comentando? ¿Esto se puede mejorar? Sí. ¿Se puede trabajar?
Sí, se Qué puede bueno. trabajar. Se puede trabajar. Y yo siempre le digo a mis pacientes, es como ir al gimnasio. Al principio cuesta, al principio nos parece que no es por ahí, nos duele mucho aceptar que las cosas no son como uno quiere, pero una vez que uno entra en el ejercicio de poder ponerle un pensamiento un poco más gris a todo esto, que sería, bueno, no necesariamente esto se va a resolver ya, ahí está el factor tiempo, tomemos, ¿no?, 2 días para ver qué vamos a hacer con esto, dejemos que la emoción haga su curso, empiece y termine, y luego de eso pasamos a la etapa resolutiva del conflicto. Y ahí los pacientes se quedan como, bueno, no tengo que confiar en este momento en la emoción que me está cursando, porque evidentemente me va a hacer tener un panorama negativo de la situación, por lo tanto, espero. Y nosotros, en las internaciones, hacemos eso a veces, dejamos a los pacientes 1 o 2 días para evaluar si sigue habiendo el mismo riesgo, porque a veces baja. Nosotros evaluamos al paciente en agudo, y el paciente en agudo te va a decir, no quiero vivir, esto no lo tolero, y uno deja un día o dos al paciente para ver si tiene la capacidad de resolver, y muchos se van de alta, entonces Qué uno bueno. evita una internación
eso,
psiquiátrica.
Eso te quería preguntar.
Ya para ir cerrando, sí.
Eso te quería preguntar, porque cuando se está en internación, se está en estado agudo, no se pueden hacer diagnósticos. Entonces, bueno, el saber claro. popular plantea que la emoción mata la razón. Entonces, si se trata de generar estrategias de pensamiento para poder luego hacer algo con esa emoción, en este caso de evitar el dolor o la frustración, ¿qué pasa después de cuando se da de alta con esta gente, ¿no? ¿Reincide? ¿Está el sistema preparado como para poder continuar, para que no haya recaídas? Si tenés información al respecto, o si son pacientes que vuelven a consultar a
debe haber de todo, ¿no? Claro.
Sí, hay de todo.
Hay de todo.
Tenemos pacientes crónicos que siempre vuelven y que obviamente son pacientes que por lo general reinciden en la internación. Y hay pacientes que no han vuelto. Hay pacientes que me han quedado en el consultorio y que están muy bien, muy bien. Y hay muchos casos en los cuales los pacientes buscan, les intentamos dar una herramienta por fuera, que es entregarle algún número de algún psicólogo o un psiquiatra que les haga seguimiento.
Claro.
Sí, sin duda. Tratamos de que eso, por lo general,
claro,
no suceda. Tratar de
Luciana,
no soltarle la mano al paciente porque por algo llega ahí, ¿no?
Tal cual. Bueno, te queremos agradecer tanto. Escúchame, hay muchas personas que están necesitando ese espacio de un profesional como vos, de excelencia, que los escuche para poder manejar todas estas cuestiones. ¿Querés compartirnos algún dato, algún Instagram o algún
sí,
mail?
Sí, por supuesto.
Claro.
Yo tengo mi consultorio particular y obviamente trabajo en la Trinidad. Ahí por lo general me caen más los de urgencia, pero
claro.
yo cualquier cosa tengo mi correo que me pueden enviar al licenciada.lucianaevapereira@gmail.com, Pereira con I latina, siempre tengo que aclarar. Y cualquier cosa ahí tienen la consulta que quieran hacer, incluso con nuestros alumnos, que con Daniela damos clase en la UCES.
Amo la UCES.
De salud mental.
Amo la UCES.
Ah, ya.
Sí,
es todo.
Sí.
Así que bueno, ahí tenemos nosotros nuestros alumnos que cualquier duda pueden obviamente escribirnos.
Pero claro, gracias, ¿eh? Luciana, que disfrutes
este
fin de, y la verdad que nos hace tan bien
gracias.
Escucharte. Tiene que ver con la salud mental. Buen fin de, gracias.
Gracias.
Igualmente,
gracias. Hasta
luego.
Buen
fin de semana.
Chao. qué lindo, estamos llegando al final de este programa de Vocación Positiva en Radio Cultura, todos los sábados de 12 a 1. Dani, qué interesante, ¿no? Porque por un lado, lo que tiene que ver con lo cultural, con el arte, con el disfrute, ¿no? En cuanto a la creatividad, pero también la salud mental, un tema clave, ¿no?
Es un tema clave que nos atraviesa y qué pasa también con el tema del ocio y esto de soportar o no soportar los momentos de la vida, el sufrimiento y lo que implica vivir, Diana, porque vivir también hacerle frente a los momentos buenos, malos de la vida. ¿Y qué hacemos con eso?
¿Con qué herramientas lo vamos a ir resolviendo? Por eso vamos a seguir tocando estos temas en los próximos programas, lo que tiene que ver con la salud mental, pero siempre desde el lado profesional. Le quiero agradecer muy especialmente a Matías Napoli y agradecerle el libro que nos dejó, maravilloso, El arte de vivir con pausa. También a la licenciada Luciana Pereira, en este espacio hospitalario que está tratando todas estas urgencias en cuanto a la salud mental. A la licenciada María Daniela Grossa. Dani, gracias.
Gracias a vos, Diana.
Como siempre, acá en Vocación Positiva vamos a estar. Nicolás Ciancaglini, operador técnico, que está ahí siempre digitando todos esos botoncitos que son un montón y lo sabe hacer muy bien. Y también, recuerden, nuestras redes, no sé si andan por ahí las redes, pero los invitamos a que nos cuenten qué les parecen nuestros programas, alguna duda, alguna consulta, comentario, ahí están, pero claro, qué lindas nuestras redes, las mejores, las más lindas, y como vos, que nos ves todos los sábados, y si no también durante la semana, todos los programas de Vocación Positiva subidos a YouTube, décima temporada, te agradecemos un montón. Vamos a disfrutar este fin de Dale. Si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos. Chao.